9 de la mañana, 10 minutos, y estamos escuchando a Los Stones, más allá que siempre nos gusta escuchar a Los Stones. Start Me Up se llama esta canción y está incluida en un álbum. Este fue el primer tema que escuché de ese álbum, del álbum que se llama Tattoo You, el tatuado, el disco de Los Stones, un disco sumamente popular, una canción que fue uno de los hits de Los Stones de la década de los 80, que le abrió todo un mercado muy importante en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos. Fue un éxito, y es un éxito hoy cada vez que la interpretan al día de hoy todavía en sus shows en vivo, sobre todo por lo que fue este disco tatuado en la carrera de los Stones, que venían de una década de los 70 con algunos discos puntos altos, otros puntos bajos, y realmente este disco lo consolidó en el mercado mundial y le dio la posibilidad de una vuelta a los Stones de la década de los 60 y un tema para tocar en vivo, y este disco fue para tocar en vivo con una gira tremenda en los Estados Unidos. Y bueno, tiene algún sentido también este tema de escuchar una canción que está incluida en un disco que se llama Tatuado, y hoy tenemos al licenciado Richard Danta acá, que va a hablar de los tatuajes.
Buenos días, ¿qué tal? bien. A ver, ¿y por qué los tatuajes hoy? Bueno, porque justamente en este fin de semana se está llevando a cabo la quinta convención Tatuarte, que es una convención muy importante, bastante grande, es más, reúne 150 artistas, muchos internacionales, algunos, digamos, son figuras importantes en el mundo del tatuaje, y nada, viste que estoy hablando del tatuaje en términos artísticos, ¿no? O sea, yo creo que los tatuadores son artistas, yo creo que el trabajo que hacen es artístico, y de hecho, poco a poco, ¿no? Hoy, si bien no está totalmente aceptado, cada vez más se entiende, incluso desde el ámbito académico, que es un poco en el que yo me muevo, al tatuaje como un arte visual, ¿no? Lo cual es interesante, porque hay que pensar que el tatuaje nace en realidad en
una subcultura, podemos
decirlo, ¿no? En realidad el tatuaje nace en, obviamente, si uno va a ver históricamente el origen del tatuaje,
sí, claro,
tenemos que ir obviamente a las culturas primigenias. Sí, sí. El tatuaje era muy importante porque era una forma de vinculación con las creencias religiosas, ¿no? Y de pertenencia al grupo social global y demás. Pero bueno, si nosotros no nos retrotraemos a la historia originaria del tatuaje,
ajustamos el tiempo
y ajustamos más, ¿no?, a nuestra cultura, ¿no?, contemporánea, entonces hablamos, digamos, del último siglo, siglo y medio. La verdad es que el tatuaje había quedado como limitado a ciertas ciertas zonas de la sociedad, de la cultura, ¿no?, los marineros, las prostitutas, es decir, el tatuaje tenía un elemento, digamos, de clandestinidad, un elemento, digamos, de connotación de delincuencia y demás, que hacía que si uno tenía la posibilidad de zafar de esos círculos sociales, tenía que hacer un esfuerzo de ocultar estos tatuajes, ¿no? Por supuesto que esto está muy marcado por la cultura, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que en el siglo XIX el concepto del tatuaje era diferente, y que de hecho, ¿no?, siempre se dice que hasta la madre de Winston Churchill, ¿no?, que fue el líder británico, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, tenía un tatuaje en todo su estómago. O sea, estamos hablando de que el tatuaje tenía un valor social diferente, pero era un valor que pasaba igual por lo íntimo, por lo privado, por lo que yo no muestro públicamente, ¿sí? Porque si lo mostraba públicamente empezaba a estar asociado a una serie de subculturas o de actividades que no eran muy prestigiosas. Ahora, fíjate que pasamos, ¿no?, en un siglo y medio de esa consideración del tatuaje a considerar hoy el tatuaje como un arte o como una actividad artística. Y mucha gente, digamos, que no pertenece a una cultura en particular, se tatúa el cuerpo y exhibe ese tatuaje. No solamente hablamos de las modelos o los deportistas, también hablamos de la vida cotidiana, ¿no? Es muy fácil, y ahora que entramos ya, ¿no?, en los calores, que los últimos días nos remitieron un poquito, pero bueno, ¿no?, ya estamos ahí en primavera, ya vendrá el verano, y vamos a ver, digamos, muchísima gente exhibiendo sus tatuajes.
Ni que hablar en las playas.
Ni que hablar en las playas, ¿no? Y estamos hablando de personas, digamos, que no están definidas por una subcultura particular. Que esto no quiere decir que el tatuaje no esté también vinculado a algunas subculturas, ¿no? Por ejemplo, toda lo que son las culturas de las llamadas las gangas, ¿no? O sea, de las gangs norteamericanas, pero también latinas y demás, utilizan el tatuaje de una manera muy similar a como se sigue usando y se usó tradicionalmente en la yakuza, o sea, en la mafia japonesa. Es decir, el tatuaje es una forma de pertenencia a un grupo. Y tu cuerpo tiene que estar tatuado, no solo con ciertos símbolos, sino que tiene que estar totalmente cubierto para que vos no tengas la opción de poder negar tu pertenencia a ese grupo, ¿no? Por ejemplo, las gangas, que no es algo que pasa en las yakuzas, en las gangas lo que te piden es que vos te tatúes la cara. que te tatúes las manos, que te tatúes el cuello, que son zonas del cuerpo que son muy difíciles de ocultar. Si yo tengo un tatuaje en la espalda o en el brazo, antebrazo, bueno, me he visto, utilizo, digamos, determinado tipo de ropa y paso, zafo. Pero no pasa lo mismo si yo tengo, ¿no?, una frase o tengo alguna marca en la cara o en la frente. Entonces, cuando vos entras en una ganga, bueno, tenés que, dentro de, ¿no?, todas las cosas que tenés que hacer para solidificar tu pertenencia, probar tu lealtad, ¿no?, y de alguna manera entrar con esos, digamos, estatutos bien definidos que tiene una ganga y tu compromiso de que los vas a cumplir, bueno, la marca, ¿no?, el sacrificio es que vos, al tatuarte la cara, lo que estás haciendo es renunciando a tu pertenencia social general. Y vas a pasar a ser toda tu vida, aunque tu vida cambie y ya dejes de pertenecer a una ganga, vas igual a estar marcado y hasta que te mueras vas a ser reconocible como que sos o fuiste miembro de una ganga. Entonces allí el tatuaje no solamente es una marca identitaria cultural, es una marca identitaria cultural que rompe los vínculos con la sociedad y con la cultura generalista para, digamos, marcarte con una pertenencia que vos no podés negar. Porque es verdad que los tatuajes se pueden remover, pero son tratamientos muy caros, son tratamientos que no tienen alta efectividad, o sea, quedan las cicatrices, ¿sí?, y por lo tanto, ¿no?, claro, vos tenés la alternativa de desfigurarte la cara para zonas, poder borrar.
Hay zonas, es lo mismo un brazo que
totalmente
la cara, ¿no?
No todas las zonas del cuerpo por la piel y no todas las pieles, no todas las personas soportan estos tratamientos de la misma manera o los resultados son los mismos. O sea que en definitiva, es verdad que el tatuaje sigue siendo una marca de identidad y en algunos casos se lleva al extremo de que es una marca que te asocia, te vincula, te ata a una forma de entender el mundo y no podés, aunque vos socialmente, jurídicamente, ¿no?, cambies tu vida y salgas de esa estructura social, la marca te va a acompañar. Por eso es que es una demostración de compromiso muy grande, porque es para toda la vida. Y acá es en serio, no como los matrimonios, acá es en serio, para toda la vida.
No se puede romper tan fácilmente.
Exacto. Ahora, ¿por qué, si yo no pertenezco a un grupo con estas características, ¿no?, por qué yo me tatúo? Entonces, hay muchas razones, ¿no? Está desde las razones puramente decorativas. Yo quiero, digamos, decorar mi cuerpo, ¿no?, porque lo quiero decorar también para el otro. O sea, ¿no?, como decís vos, bueno, la playa, en alguna oportunidad, cuando hay calor, entonces me voy a ubicar el tatuaje que va a ser elegido con mucho cuidado, con un sentido estético, en una parte del cuerpo que yo pueda mostrar, digamos, en un ámbito público, ¿no? Por ejemplo, una playa, ¿no? Esa es, de alguna forma, la práctica del tatuaje que es más visible para todos. Cuando uno va por una, como decís vos, bueno, una playa, pero también va a un parque, vas por la calle y demás, en, digamos, un día de verano. Pero después hay otras formas también, otros sentidos, ¿no? Está ese padre que se tatúa el nombre de los hijos, ¿no? Está esa madre que de repente se tatúa el nombre de su propia madre, ¿no?, que de repente ya no está en la familia, y de alguna manera es llevar esa presencia a sus hijos, pero también a todos los que hoy ya no tienen el contacto con esa figura, pero sigue en la piel, no en una fotografía que se puede perder, no en una fotografía que se puede romper, sino en la propia piel. Y nuevamente, es para toda la vida. O sea, el tatuaje es, cuando se hace con responsabilidad, realmente es una decisión que te va a acompañar siempre. Por eso es que hay leyes que estipulan de que un menor no puede tatuarse, a menos que tenga el permiso, digamos, de su mayor referente. ¿Por qué? Simplemente porque de esa no volvés. A menos que, o por lo menos hoy, capaz que mañana sí, se descubre alguna tecnología que lo habilita. Pero hoy por hoy, vos no podés renunciar a un tatuaje sin las consecuencias de que haya una cicatriz más o menos fea sobre, digamos, la superficie de piel donde vos tenés ese tatuaje. Entonces, las decisiones, las motivaciones por las que uno se tatúa pueden ser muchas. El tema es que no siempre el tatuaje responde a la misma concepción corporal en todas las personas. Y aquí hay una línea interesante de investigación que viene justamente no del mundo sociológico o del mundo psicológico, sino que viene del mundo artístico. Hay un poeta, pero también es un investigador, un creador, que ya falleció hace muchas décadas, Paul Valéry, que pensaba el cuerpo en cuatro dimensiones. Entonces decía, y esto es una idea que se ha retomado hoy justamente por la claridad, digamos, de esta clasificación. Entonces decía, bueno, por un lado está el cuerpo social, ¿no? Es ese cuerpo reglamentado, ¿no?, que hoy por hoy me dice que este cuerpo tiene que ser alto, delgado, si es un varón musculoso, si es una mujer tonificado, ¿no? Que tiene ciertas proporciones, ¿no? Que, por ejemplo, tiene que estar bronceado, es decir, un montón de mandatos que vienen de ciertos modelos de deseabilidad que están circulando en esa sociedad y que tienen prestigio en esa sociedad. Ese es el mundo social con el que nos relacionamos todos. Aunque yo no le reconozca autoridad a ese modelo, ya el hecho de oponerme al modelo es una forma de relación. ¿Qué quiero decir con esto? Que son modelos que nos gusten o nos gusten, nos sometamos o no nos sometamos, no podemos ignorar. Están allí. Pero no solo están en la publicidad, en la televisión, en el cine, en el modelaje. Están también cotidianamente. Está, digamos, en esa madre que se cuida para no subir un kilito. Y que ya que está, cuida la comida de la hija para que no suba un kilito, ¿no? Está en ese señor que hace el esfuerzo enorme los viernes de ir al gimnasio para tratar de remover unos kilos que nunca va a remover, porque una vez al gimnasio y estuvo todo el día y toda la semana morfando, capaz que no mucho, pero mal, porque tiene horarios de trabajo complicados, entonces come cuando puede, entonces el cuerpo no desarrolla una rutina, digamos, de procesamiento de la alimentación. Entonces, es decir, la vida cotidiana nos lleva a un montón de situaciones en las cuales nuestro cuerpo no responde a esos modelos. Y hay gente que lo sobrelleva porque no le reconoce prestigio a esos modelos, pero hay gente que lo sufre mucho porque termina en una vinculación de sumisión total con esos modelos. Entonces, está ese modelo social que está allí, con el que es imposible no dialogar, aunque el diálogo sea de rechazo. Después está el cuerpo biológico, ¿no? Que es el cuerpo médico, es el cuerpo que tiene que ver con la salud, ¿no? Es un cuerpo que normalmente ignoramos hasta que nos empieza a generar problemas. Es un cuerpo que nos genera a veces muchos más problemas que el otro, que el cuerpo social. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el cuerpo médico tiene que ver con la continuidad de la vida, ¿no? Entonces, te puede complicar el hecho de tener un par de kilos más, pero te complica más si de repente tenés un problema respiratorio. Entonces, el cuerpo médico es normalmente un cuerpo que no responde a lo que yo quiero, y lo que yo quiero es que el cuerpo médico, o sea, el cuerpo físico, el biológico, no me genere problemas, que no me tenga que ocupar de eso. No tener estreñimiento, no tener problemas, claro, de asma, no tener problemas respiratorios, no tener cansancio crónico, es decir, poder dormir. Son cuestiones que no las pensamos hasta que se vuelven problemáticas. Entonces es un cuerpo que no podemos negar, ¿no? Y hay una tiranía de ese cuerpo. Ojo, de un cuerpo que muchas veces tiene circunstancias problemáticas debido a nuestras pautas de conducta, de acuerdo a nuestras prácticas cotidianas de vida.
Sí, no es un ente autónomo, depende de nosotros.
Exacto, depende de nosotros. Entonces, allí hay una cuestión también de desdoblamiento, ¿no? Es decir, no siempre podemos asumir que lo que nos pasa en ese cuerpo biológico es consecuencia de una serie de prácticas propias. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Lo separamos, ¿no? Decimos, no, nos pasa esto. Bueno, sí, algunas cosas nos pasan, sí, ¿no? El cuerpo médico también tiene algunos procesos que son independientes de cómo yo viva mi vida. Pero también es cierto que mucho de lo que, ¿no?, en ese cuerpo se vuelve un problema es resultado de nuestras prácticas. Pero no lo pensamos de esa manera, ¿no? Como que de alguna forma le damos una objetividad tan grande como la del cuerpo social. O sea, como que es algo que se nos impone. Después está el cuerpo vivido, ¿no? Que tiene que ver con las emociones, cómo yo me siento en mi cuerpo, cómo yo lo experimento, ¿no? Más allá del dolor físico o el placer físico, cómo yo me relaciono con ese dolor y con ese placer. Es decir, tiene que ver con algo donde nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra personalidad está como muy, muy, muy encarnada, ¿no? Es como la parte más, algunos dicen espiritual, otros dicen moral, otros dicen ideológica, otros dicen emocional, ¿no? Subjetiva, está encarnada en ese cuerpo, ¿no? Entonces, no siempre este cuerpo, digamos, tiene la posibilidad de vivir un estado armónico. ¿Por qué? Porque está continuamente dialogando o peleándose tanto con el cuerpo biológico como con el cuerpo social. Y después está el cuerpo imaginario, ¿no? Que es donde, bueno, este autor, en tanto es poeta, es donde más se explaya, porque, bueno, es su elemento, ¿no? El cuerpo imaginario. Y el cuerpo imaginario no es el cuerpo que nosotros quisiéramos tener. Ese es el cuerpo social. El cuerpo imaginario no es el cuerpo emocional. Ese es el cuerpo vivido. El cuerpo imaginario tiene que ver cuando nosotros nos relacionamos con el cuerpo desde un punto, digamos, creativo. Y justamente el cuerpo se transforma en una herramienta de comunicación o en una herramienta de expresión. Y el tatuaje, si bien el tatuaje se relaciona y está, digamos, de alguna forma también atravesado por el cuerpo biológico, por el cuerpo social y por el cuerpo experimentado y vivido, la verdad es que el ámbito natural del desarrollo, ¿no?, del tatuaje es el ámbito del cuerpo imaginario, ¿no? Cuando yo me tatúo, yo me estoy transformando en qué? Me estoy transformando en una historia para otro, o en una imagen para otro. Si ese otro es un transeúnte, porque tengo el tatuaje de repente en mi pecho y hace mucho calor, entonces voy sin camisa, o si ese otro es el otro, ¿no?, en el que tengo un encuentro íntimo porque el tatuaje está en un lugar que yo no voy a exhibir en la calle, bueno, sin riesgo de ir preso, ¿no? O sea, sí, sí. Eso no tiene relevancia con el cuerpo imaginario, sino que tiene que ver cómo nosotros utilizamos el cuerpo imaginario. Pero cuando yo me tatúo, yo me puedo tatuar para mí, pero ese tatuaje propio siempre espera una lectura de otro. Puede ser de un otro con nombre y apellido, ¿no? O puede ser un otro abstracto. O puede ser un otro, digamos, amante, o un otro colega, o un otro, un igual, que al ver que yo tengo un tatuaje semejante, ahí ya se genera un vínculo de pertenencia. No es raro que cuando dos personas extrañas están en un lugar y ven que el otro tiene un tatuaje, por ejemplo, tribal, del mismo estilo, ¿no?, se acerque y le pregunte, ay, ¿tenés esto? ¿Y por qué te lo hiciste? No sé qué. ¿Y quién te lo hizo? No sé qué. Esa vinculación tiene que ver con un reconocimiento. Yo soy un poquito más que aquel y soy muy diferente de los demás. Entonces somos más un poquito nosotros. Hay un nosotros ahí. ¿Desde dónde? Desde un cuerpo tatuado donde hay otro que al tener el mismo tatuaje genera un vínculo de pertenencia. Obviamente, cuando hoy hablamos de las gangas, de jacuzzi y demás, ¿no?, ahí estamos hablando de subgrupos que llevan al extremo este reconocimiento, ¿no? Pero no
sí,
tengo
además
que...
el método es obligatorio, ¿no?
El método es obligatorio. Es decir, en las gangas en realidad hay un mimetismo entre el cuerpo biológico, que tiene que estar sometido a un cuerpo social, que está sometido a un cuerpo imaginario, que está regulado por una pertenencia obligatoria. Entonces, en, digamos, el tatuaje utilizado como un recurso subgrupal, están los cuatro cuerpos imbricados en un solo, digamos, en un solo esquema, en un solo modelo muy rígido que yo tengo que someterme, ¿no?, para cumplirlo. En cambio, cuando yo no tengo, ¿no?, el tatuaje no cumple esa función, yo no tengo un grupo de referencia al cual, digamos, yo declaro mi pertenencia a través del tatuaje, yo puedo tener una relación más laxa, ¿no?, entre esos cuatro cuerpos. El punto es que el tatuaje, muchas veces la gente lo considera como un elemento puramente decorativo. Y aunque la intención sea decorativa, yo me estoy presentando al otro como qué. Y bueno, como una pantalla de imágenes, por ejemplo, una pantalla de palabras. Hay gente que se tatúa el nombre de sus hijos, por ejemplo, pero también hay gente que se tatúa un pasaje de repente de un libro sagrado, o la letra de una canción, o una frase que le dijo a alguien o querido, o una persona referente en su vida. Y hay gente que en realidad puede ser que incluso se tatúe símbolos que no tienen un valor concreto, o que tienen un valor específico en una cultura, pero que cuando están llevados de una cultura a la otra se vacían de ese valor y empieza a adquirir un valor propio. Pero claro, como de repente no responde al idioma castellano o a ningún idioma, la apertura, la lectura de eso, ¿no?, genera también un vínculo diferente. Es decir, yo que estoy tatuado, me ofrezco, me presento al otro como que, como un texto a ser leído, y acá hablemos de leído en un sentido metafórico. O sea, el texto puede ser un conjunto de palabras, el texto puede ser un conjunto de símbolos, de dibujos, o puede ser una imagen. Puede ser un rostro, o puede ser también, no sé, de repente una imagen que venga, no sé, de un cuadro famoso o de una publicidad, o creado, ¿no? También muchos de los tatuadores más renombrados son también diseñadores de imágenes, ¿no? Que no es un tema menor también. Es decir,
hay una creación.
Hay una creación, y hay una creación en varios niveles. Está la creación en el diseño, pero está la creación en la adaptación de ese diseño al cuerpo de la persona que yo estoy tatuando, que tiene que ver con el lugar donde está ese tatuaje, donde va a estar ese tatuaje, el cuerpo de la persona, las condiciones de la piel, que no son solamente, por ejemplo, si tiene o no pelosidad, o si está o no dañada, ¿no?, o si es más joven o más vieja, sino que también tiene que ver con el estado de salud de esa piel. Es decir, un tatuador experto no solamente va a hacer lo que le dice el cliente, sino que va a hacer lo mejor para el cliente. ¿Esto qué implica? Entender cuál es la concepción, qué es lo que tiene en la cabeza, o a veces en la emoción, cuando hay una motivación muy, muy, muy emocional, muy sentimental, esa persona. Es decir, tratar de entender el cuerpo imaginado e imaginario de ese individuo.
Sí, no, no es una obra por encargo literal.
A ver, es que ese es el punto. Muchas veces se confunde al tatuador con alguien que brinda un servicio no muy diferente del que puede brindar, yo qué sé, un pintor de brocha gorda. Y esto no es para, digamos, disminuir la capacidad creativa de un pintor de casas. Pero bueno, yo tengo una casa, la quiero pintar de azul, capaz que no es el mejor de los colores. El pintor me puede decir, pero mire que cuando haya sol y esto le va a generar un reflejo, no me importa nada, me la pinta de azul. Y viene, te la pinta de azul. Ya está. Ahora, si yo le digo a un tatuador, quiero que me ponga este diseño, esta imagen, en el antebrazo, ¿sí? Y yo tengo 65 años, ¿no? Y el antebrazo ya no está en las mismas condiciones de tonificación muscular que antes. ¿Qué quiere decir esto? Que esa imagen no va a quedar como está, ¿no?, en el papel. Va a quedar deformada en esa piel. O capaz que no, que soy una persona joven. Pero si tengo suerte y logro vivir mucho tiempo, bueno, mi cuerpo va a transformarse. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones de ese tatuaje con el paso del tiempo? Un tatuador serio, un tatuador que además asume su tarea como una tarea artística, pero de relación con el otro, no necesariamente en servicio al cliente, sino en servicio con el cliente. ¿Qué pasa? Por entender qué es lo que quiere el cliente, cuál es el cuerpo imaginado de ese cliente y luego poder hacer lo mejor para que ese cuerpo imaginado tome carne en ese tatuaje. Y que no sea algo que, más allá de que esté mejor o peor hecho técnicamente, con el paso del tiempo, ¿no?, o incluso casi de forma inmediata, la persona que tiene ese tatuaje en el cuerpo no se sienta conectado, no lo reconozca como parte de lo que quería. Es decir, que no lo visualice como un signo, ¿no?, estamos en una columna de semiótica, como un signo de ese mundo imaginado. Un mundo que muchas veces la persona que se quiere tatuar no tiene totalmente definido y claro. Es más una percepción, es más una intuición, ¿no? Entonces, allí es donde el tatuador es un mediador y donde hay una responsabilidad. Y muchos, ¿no?, muchos de los que van a venir a esta convención trabajan desde ese modelo. O sea, yo soy alguien que soy un artista, que diseño una imagen, ¿no?, o que utilizo una imagen prediseñada, pero que la voy a plasmar en el cuerpo del otro. Ese cuerpo tiene también una personalidad propia, más allá de la personalidad del individuo. O sea, el cuerpo tiene ciertas condiciones, desde sanitarias, formales, en fin, un montón de aspectos.
Que no es un lienzo neutro.
No es un lienzo neutro, porque no es una tela blanca. Es una tela con historia, es una tela que tiene determinado tipo de condición sanitaria, ¿no?, que tiene huellas de la propia vida. Entonces, ¿cómo ese tatuaje empieza a dialogar? No solo con otros tatuajes que pueda tener ese cuerpo, sino con las huellas de vida de ese cuerpo, con cicatrices que pueda haber en ese cuerpo, con, y perdonen lo que voy a decir por el horario, pero sí, con los granos que pueda tener ese cuerpo, con la distribución del cabello, del vello que pueda tener ese cuerpo, con las condiciones corporales de esa persona. Y cómo la persona, ¿no?, digamos, visualiza a ese diseño visual, que puede ser una imagen, ¿no? Estoy hablando mucho de imagen, pero también puede ser un texto. Es decir, ¿dónde yo pongo el texto? ¿El texto tiene que ser leído? ¿Esa persona que va a aportar ese texto en el cuerpo quiere que eso se pueda leer, que sea legible? Si quiere que eso sea legible, ¿quiere que sea legible para cualquiera o quiere que sea legible para ciertos momentos con algunas personas en un vínculo de intimidad que no tiene por qué ser solamente sexual, ¿no? Entonces, ¿dónde está puesto? ¿Cómo está puesto? ¿Ese diseño tiene que ser visto a la distancia o solo puede ser visto y, digamos, disfrutado, ¿no?, incluso sensorialmente, visualmente, si hablamos, por ejemplo, de un tatuaje con mucho color y con mucha, digamos, con una visualidad muy exuberante? ¿Tiene que ser visto desde una distancia o tiene que ser solo visto desde, ¿no?, una distancia íntima muy cercana? Esas son preguntas que muchas veces la persona que se va a tatuar puede formular, pero muchas veces no las puede formular. Muchas veces no sabe muy bien por qué le gusta eso.
No quiere las respuestas, ¿no?
No quiere las respuestas. O a veces quiere algo tan concreto y tan específico que no se puede hacer. Es el tatuador el que dice, mira, esto yo no te lo puedo hacer, ¿no?, en el cuello.
Claro.
No se puede hacer en el cuello, porque lo que vos querés es la traslación de una imagen que funciona como imagen bidimensional. Pero el cuerpo no es bidimensional. Hay un montón de elementos, de volúmenes inestables, que no solo tienen que ver con aumento o bajo de peso, tiene que ver también con los procesos naturales del envejecimiento, o incluso de lo que yo hago con mi cuerpo. No es lo mismo el cuerpo de una persona de 20 años, ¿no?, o el cuerpo de una persona de 22 años, de esa misma persona, pero que vivió todo un proceso de entrenamiento físico y, por ejemplo, redujo enormemente el componente de grasa de su cuerpo, ¿no? Y estoy hablando no de una persona que tiene exceso de componente de grasa, una persona que es un deportista, empieza a hacer una actividad, bla, bla. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el tatuaje que se hizo cuando no tenía ese desarrollo muscular? ¿Cómo queda cuando está el desarrollo muscular, ¿no? A veces quedan deformados. Dice, ¿pero cómo pasó esto? Y bueno, porque lo pusiste en un lugar, ¿no? Los cuerpos tienen zonas más o menos inestables, donde la inestabilidad lo iba a transformar y a deformar. Entonces, ¿por qué planteo todo esto? Porque la presencia de ese cuerpo imaginario, que a veces es tan intuitivo que es muy difícil ponerlo en palabras, o a veces está tan sometido a una imagen o a un diseño particular, ¿no?, que después, cuando el tatuador va a hacer su trabajo, es imposible de ser trasladado, es clave en la experiencia que yo tengo con el tatuaje. Y es la responsabilidad de un tatuador, ¿no?, que es responsable con su tarea, que tiene un principio ético, porque los tatuadores también tienen una serie, sí, sí, digamos, de principios éticos, y además una capacidad artística y técnica de poder mediar entre la persona y ese cuerpo imaginario, con algo que va a terminar, digamos, acompañando a esa persona durante toda su vida, y que va a cambiar con la persona. Más allá, digamos, bueno, de que sí, que muchos tatuajes, particularmente los que, bueno, son muy coloridos, requieren, ¿no?, cada tanto tiempo un retoque, porque, bueno, también viven procesos, de transformación y, bueno, en fin, ¿no?, de desgaste y demás.
Richard,
también
cuando vos te preguntás, o es una manera, el tatuaje es una manera de expresarnos o de autodeterminarnos, cuando hablas de autodeterminación, ¿de qué manera esa decisión que tomamos implica el futuro en adelante? Porque también hay una tendencia de personas que se tatúan el cuerpo entero,
sí,
¿no?
Sí.
De alguna manera es como una doble capa que no,
sí,
que nos instalamos, ya no es solamente un tatuaje para la intimidad o para el exterior, es un doble, una doble piel que,
sí,
de alguna manera, a partir de allí nos mostramos de otra manera.
O sea, es que es muy interesante porque se ha estudiado mucho, particularmente desde la semiótica social, este tipo de fenómenos. Hay dos corrientes básicas. Una dice que más allá de las motivaciones de la persona, ¿no?, y más allá de las circunstancias de vida de la persona, semióticamente, si yo cubro mi cuerpo totalmente de tatuajes, y hablamos de personas que no están en esta estructura subcultural de gangas y demás, ¿no?, o sea, que no hay una determinación externa, sino como está planteado así, hay una autodeterminación. A mí nadie me obliga a tatuarme todo el cuerpo, pero yo me quiero tatuar todo el cuerpo. Entonces, para muchos autores, esto es una forma de liberación. Es transformar ese cuerpo imaginario en un cuerpo real, pero tan real que no puedo renunciar nunca más a él. Y es tan real que se hace evidente para todo el que se relaciona con esa persona. O sea, es imposible no ver ese cuerpo imaginario. Por supuesto, están también, ¿no?, aquellos otros autores que dicen, si bien esto es cierto, es una forma de perderse justamente en esta nueva capa, ¿no?, de imágenes, de ideas, donde yo me refugio. Entonces, yo no estoy expuesto a los demás, porque lo primero que ven los demás es justamente esa, digamos, como capa de colores, de signos, de imágenes, de palabras, ¿no?, de textos escritos, ¿no?, en la piel, y de alguna forma yo, ¿no?, como que me oculto allí. Entonces vos fíjate que son dos miradas que parecen como opuestas, ¿no? La mirada que dice, este tipo de tatuaje implica una autodeterminación, deliberación, yo me muestro más que nunca a los demás y no tengo opción, una vez que estoy todo tatuado, de dejar de mostrarme a los demás. Y está la otra mirada que dice, no, esto es una forma de ocultamiento personal. ¿Por qué? Porque el tatuaje termina transformándose en una especie de ¿qué? En una especie de, digamos, objeto, ¿no? Es como una pantalla en la que yo me oculto y los demás solo se quedan allí. Es como una capa superficial. Es como un disfraz, exactamente. Con la diferencia que es un disfraz al que yo ya no puedo renunciar.
No me lo puedo sacar nunca.
Por lo tanto, ¿no?, estos autores dicen que tienen además un perfil psicoanalítico muy grande, lagañano muy grande, y dice, bueno, esto también tiene que ver con no una autodeterminación, sino justamente a un sometimiento, a pulsiones que no implica que la persona esté en control. Porque este disfraz te va a acompañar toda la vida. No vas a tener opción mañana, cuando de repente vos sentís que estás en condiciones de vincularte con el otro de otro lugar, no vas a poder hacerlo, porque el otro, a menos que establezcas un vínculo y que el otro logre pasar por ese velo, ¿no?, cuando conozcas a un extraño o tu primer encuentro con alguien, siempre va a estar mediado por eso. Entonces es una barrera que vos vas a tener que superar. Mientras que los otros autores dicen, bueno, no, el tatuarse todo el cuerpo es una forma de superar todas las barreras. Obviamente, en el campo de la investigación social, psicosocial y semiosocial, la última palabra, bueno, es muy difícil de formularla. ¿Por qué? Porque estudiamos procesos y fenómenos humanos, y los seres humanos cambiamos, no solo los individuos, sino que las sociedades, las culturas y nuestra percepción, en este caso del cuerpo y de las imágenes en el cuerpo, también cambia. Viste que comenzamos la columna diciendo, bueno, hace un siglo y poco el valor del tatuaje era este, y hoy tiene un valor totalmente diferente, un valor social.
No sabemos qué puede pasar en 50 años.
No sabemos qué puede pasar, pero sí podemos decir, bueno, en un contexto social contemporáneo, donde es más común ver a una persona que está totalmente tatuada porque decidió tatuarse, más allá de si esto es una demostración de liberación personal o de encapsulamiento personal, ¿no? Más allá de ese mecanismo, es una persona que decidió ella, porque no fue obligada por un entorno, por un subgrupo o por un grupo de pertenencia, o un grupo criminal o como lo quieras llamar, depende del caso, sino que es una persona que decidió de alguna manera
tener otro cuerpo.
Tener otro cuerpo. Y hacer del cuerpo imaginario, ¿tá?, un cuerpo real, un cuerpo visible y un cuerpo del que no se puede escapar. Lo cual de alguna manera pone en crisis tus relaciones con el grupo social. Porque siempre va a estar, ¿no?, esa mediación. Sí. ¿No? Y como vivimos
en
una...
Si no se masifica el fenómeno, sos el diferente.
Es que va a ser muy,
¿no?,
difícil que se masifique.
Claro, sos el diferente.
Claro, vos pensás que nosotros funcionamos socialmente como individuos y como grupos, ¿en base a qué? En base al prestigio social. ¿Qué es el prestigio social? Es la, digamos, confianza que tienen los demás de que yo soy capaz de hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo soy profesor en una carrera de artes, yo puedo tener todo el cuerpo tatuado. Capaz que hasta es un factor a favor. Pero si yo voy a trabajar en un banco, o voy a trabajar como abogado o como contador, capaz que eso elimina toda credibilidad de un cliente, aunque yo sea absolutamente competente, sí, en mi tarea, sea muy bueno y pueda resolver los problemas de la mejor forma y de la forma más rápida. Pero para poder hacer ese trabajo, un cliente tiene que tener confianza en mí para contratarme. Ahora, si yo veo un tipo totalmente tatuado, ¿no?, sí, todo trajeado, pero veo que tiene tatuajes, no sé, de delfines en la frente, en nuestra sociedad no considera de que eso es una decisión, digamos, absolutamente autodeterminada y responsable. Sino que capaz, en el mejor de los casos decimos, no, porque cuando era joven estaba desorientado, ¿no? Le damos ese permiso de que antes, como era joven, estaba medio loquito, porque viste que los jóvenes siempre están loquitos, y ahí entran un montón de miradas de la cuestión, que no importa desde qué lugar te pares, mina la confianza del otro. Por eso es que cuerpos tatuados completamente es muy difícil que lleguen a tener, digamos, una masificación. Debería cambiar mucho nuestra cultura, y acá estoy hablando de la cultura uruguaya en particular, que es la cultura que nos involucra a todos.
O establecerse algunas figuras de la sociedad que puedan generar un ejemplo.
Sí, a ver, hay algunos espacios, como te decía, el espacio artístico, ¿no?, el espacio de la formación artística, ¿no? Es decir, yo puedo aceptar de repente que un cantante, un rapero, un artista plástico, ¿no?, claro, alguien que forma o que enseña o que entrena a otros en este tipo de disciplinas.
Imagínate un político.
Está muy difícil, a menos que un político utilice, digamos, esta característica personal como un elemento de fractura. Claro, claro. Lo que sí sabe,
un outsider.
Lo que tiene que saber es que esa condición de outsider, claro, es el lugar que puede ocupar. Y ojo, el ejercicio político puede ser que vos puedas tener desde ese lugar una relevancia muy grande, pero de allí a lograr la confianza, ¿no?, de toda una ciudadanía para acceder a un cargo, digamos, realmente, ¿no?, de importancia, sí, sí, institucional, política, hay un mundo de distancia, porque antes tenés que pasar también por un montón, digamos, de instituciones, los partidos políticos, por ejemplo, que deberían cambiar mucho, ¿no?, como para integrar. ¿Por qué? Para integrar desde el liderazgo. Sí se puede integrar por la cuestión de la diversidad y en ciertos nichos, ¿no? Como tradicionalmente en los partidos, sigue pasando en realidad, no es tan tradicionalmente, en los partidos políticos de este país, los políticos jóvenes están para dialogar con los jóvenes. Cuando en realidad se supone que un político joven, talentoso, debería ser cultivado y acompañado para que se transforme en un líder inmediato o en un futuro cercano. Pero de todos, no solo de todo el partido, sino de todos los correligionarios de ese partido. Y no de un sector que tiene justamente esa única enfermedad que se cura con el tiempo, que es la juventud. Entonces pasa lo mismo con el tatuaje. Claro. Lo que pasa es que el tatuaje, la juventud pasa, efectivamente.
El tatuaje no.
Entonces, es como muy difícil, digamos, de que eso pase en una sociedad como la nuestra, donde todavía el prestigio social está asociado a ciertos modelos de seriedad, donde el tatuaje no tiene un papel. Entonces yo no lo veo como muy posible a cercano plazo. Pero es verdad que el tatuaje empezó a ser un instrumento más comunicacional y semiótico del que nos hemos apropiado muchos más. O sea, no solamente los que trabajan en el mundo artístico o los que tienen cierta sensibilidad o los que pertenecen a estos pequeños grupos, digamos, tan exigentes en cuanto a tu pertenencia. El tatuaje está como una herramienta más, ¿no?, para poder expresarme yo y que este cuerpo imaginado pueda de alguna forma volverse tangente, ¿no? O sea, que se pueda volver de alguna manera un elemento de referencia que puede estar, sí, en los límites de los grupos sociales, será algo más tangencial, pero que me permita también, digamos, interactuar con experiencias más centrales, ¿no? Entonces yo pueda ir a una oficina, pueda ir a un banco y de repente ver por qué pasa que el que me está atendiendo, ¿no?, a través de la camisa se puede ver que emerge, digamos, ¿no?, un tatuaje, ¿no? Entonces, eso ya está siendo más posible. Entonces, vivimos en una sociedad donde hoy los cuerpos imaginados ya no son tan tangenciales y empiezan a ser más tangibles, sí. Que, ¿no?, es una palabra que también habla de volver lo intuitivo real.
Richard, muchas gracias por este análisis, por esta convención de tatuadores y bueno.
Acérquense, yo creo que es una buena experiencia para aquellos
150, que... estamos hablando de un número importante de todo el mundo.
Sí, y además la actividad va a ser hoy, mañana y pasado, que es un momento también para mucha gente, es como una especie de fin de semana largo. Entonces acérquense y les va a dar una mirada, digamos, del tatuaje desde esa perspectiva más artística que creo que puede ser interesante.
Hoy no tenés clase.